Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Hoy es martes 5 de diciembre del 2023. Los saludo con mucho gusto. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente, Denise.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. Directo al resumen. Marcha la CENTE y provoca caos vial en la ciudad. Y vaya que hay caos en la ciudad. Agréguele que es diciembre. Y bueno, pues ya. Minutos después de las 10 de la mañana, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron una marcha desde el Monumento a la Revolución con destino a la Secretaría de Educación Pública, esto en República de Cuba, en la zona centro de la ciudad. Serán unos 3.500, según los reporteros, manifestantes de las secciones 9, que es la sección de la Ciudad de México, 10, 11 y 60. Exigen aumento salarial, basificación y mejorar las condiciones para la jubilación del cuerpo docente. Pues la verdad es que hace un tiempo que no vivíamos marchas de la CENTE en la Ciudad de México. Interesante, habrá que saber qué fue lo que pasó y qué hay detrás.
En más asuntos, Denise, en el resumen de lo más destacado, Xóchitl Gálvez presentó a su equipo de campaña. El coordinador general de su equipo y de su campaña, Santiago Krill, presentó a personajes del PRI, del PAN y del PRD como integrantes de este equipo que estarán durante la campaña, acompañar a Xóchitl Gálvez en esta campaña electoral presidencial cuando arranque, por supuesto, en 2024. Bueno, entre ellos se encuentran los dirigentes priistas Carolina Villano como coordinadora ejecutiva y Rubén Moreira como coordinador territorial. Por el PRD se incorporó a Jesús Ortega, encargado de prospectiva, y Ángel Ávila como coordinador de alianzas. La precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, también incluyó a sus hijos Diana y Juan Pablo para el contacto con los jóvenes, sobre todo en el mundo digital, las redes sociales. La precandidata destacó que la filosofía para trabajar en los planes para el país es que si algo funciona, dijo, se queda. ¿Te parece si escuchamos?
Adelante.
A todas y a todos ustedes les pido trabajar con la siguiente filosofía. Si algo está bien, se queda, como son los programas sociales. Si algo puede mejorar, lo mejoramos, como es la economía.
Bueno, interesante, un poco, ya lo estaremos platicando, pero un poco en la misma línea que cuando Claudia Sheinbaum presentó a las corcholatas como parte del partido de su campaña. Aquí es esta presentación de sumar a todos los partidos. Está Rubén Moreira, está Carolina Villano, está Jesús Ortega, por supuesto está también la gente del Partido de la Revolución Democrática. En fin, uno lee, leo y veo prospectiva, Margarita Zavala, sí. Jefe de oficina, Rubén Moreira. Max Cortázar, coordinador de comunicación, Josefina Vázquez Mota, es decir, es todos ahí. Después habrá que ver cuál es realmente el equipo operativo y quiénes realmente están en la campaña. Claudia Sheinbaum se fue a Guerrero en su tercera semana de precampaña. Encabezó esta mañana un evento con militantes y simpatizantes en Eduardo Neri, donde reiteró que construirá el segundo piso de la transformación. Destacó la labor de las mujeres. Escuchemos.
Las mujeres, claro que podemos. Nunca vamos a traicionar al pueblo de Guerrero y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Como mujeres decimos, las mujeres podemos ser lo que queramos ser.
Bueno, y celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de la crisis política, así la calificó en Nuevo León. El presidente aseguró que fue algo positivo que la situación política quedara resuelta y anunció que el 16 de diciembre se encontrará con Samuel García cuando acuda a Nuevo León para inaugurar en definitiva el acueducto El Cuchillo 2. ¿Te parece si escuchamos, Denise?
Adelante.
Y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León. Y es pura politiquería. Y billullos, y nada más escandalizan.
Bueno, como lo informábamos ayer, Luis Enrique Orozco, el gobernador interino de Nuevo León, renunció al cargo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a escuchar una declaración de Samuel García. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Le decíamos que el presidente López Obrador celebró el fin de la crisis política en Nuevo León. Ayer le informábamos que Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, renunció al cargo y el Congreso local aprobó la reincorporación de Samuel García, y quien ayer volvió a explicar por qué decidió no buscar la presidencia de la República.
No hay nada que esconder, Prián, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado 2 años.
Bueno, pues obviamente respondiendo a todas las especulaciones acerca de por qué había regresado de manera tan precipitada, en fin, de si no, qué tendría que esconder, qué quería proteger. Ayer lo platicamos aquí, esto es la respuesta de Samuel García.
Bueno, y Movimiento Ciudadano va a definir la candidatura presidencial el 20 de enero de 2024.
Sí, hasta
el 20 de enero. Será a través de un proceso interno, Denise, en el que se espera, dijo, la participación de integrantes del mismo partido, como se va a elegir, pues, a quién será el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, quien es coordinador nacional de dicho partido, se refirió a los 10 días que Samuel García, en los 10 días en los que hizo campaña Samuel García por la presidencia. Escuchemos a Dante Delgado.
10 días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana.
Claramente hay que poner como uno de los saldos de esto que ocurrió un encono mayor, digamos, entre los dos grupos de oposición, Movimiento Ciudadano por un lado y claramente el frente opositor. También dijo Dante que promoverán la unidad y que por ningún motivo se prevé una alianza, le digo, con la coalición opositora que encabeza Xochitl Gálvez.
Bueno, y en asuntos de seguridad, lamentable, y otra vez, jóvenes, otra vez la violencia. Esto ocurrió ahora en la ciudad de Celaya, estudiantes universitarios en la carrera de medicina, estudiantes de la Universidad Latina de México. Esta institución educativa confirmó que los 6 jóvenes asesinados en Celaya, en Guanajuato, el domingo pasado, sí eran estudiantes de medicina, y exigieron pues llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y, por supuesto, dar con los responsables de esto. Alumnos de dicha universidad convocaron ya una marcha pacífica a partir de este mediodía y estamos pendientes allá en Celaya, en demanda, por supuesto, de seguridad y de justicia en el caso de sus compañeros.
Bueno, y una escena terrible que se difundió el día de hoy. Desnudan y golpean a estudiantes que vendían vapeadores en Sinaloa. ¿Vapeadores?
Sí.
2 estudiantes que supuestamente vendían cigarrillos electrónicos en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, en el campus Guasave, fueron desnudados, golpeados con tablas y obligados a caminar por las calles de la ciudad por sujetos encapuchados, sin que ninguna autoridad apareciera en el lugar. Los hechos registrados ayer se dieron a conocer en un video que circula en redes sociales. Esta es una forma de castigo muy primitiva. este tema de desnudar a alguien, literal medieval, o sea, desnudas a alguien, lo haces caminar para que le se llama el camino de la vergüenza, es avergonzarte y humillarte en frente de todo mundo. En fin, los jóvenes tenían cartulinas con el mensaje: esto me pasa por andar vendiendo vapes, esto es un aviso para los chapulines que faltan. Bueno, pues obviamente un mensaje, un narco mensaje, suponemos, entre grupos, pero en todo caso, creo que destaco el tema de que nadie apareció para rescatarlos, ninguna autoridad.
Y México retrocede en lectura y matemáticas en la prueba PISA. De los 81 países que participan en este que es el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, a estudiantes de todo el mundo que tienen 15 años de edad, pues México preocupantemente ocupó el lugar 51 en matemáticas, lectura, comprensión de lectura y ciencias. De acuerdo con los resultados de dicha prueba que fueron publicados el día de ayer, en matemáticas, por ejemplo, México, los estudiantes mexicanos lograron 395 puntos. Estamos hablando de un retroceso de 14 posiciones. En 2018 tuvo 409 en esta materia. Por ejemplo, en lectura alcanzó 415 puntos y en ciencias 410. Es decir, estamos hablando de un retroceso de 5 y 9 puntos respectivamente, pues en 2018 habían alcanzado a los estudiantes mexicanos 420 y 419 puntos respectivamente.
Y arrancó un juicio por espionaje con Pegasus. Este lunes comenzó un proceso judicial. En este proceso, o durante el proceso, un testigo protegido con nombre clave Zeus reveló que en el sexenio pasado, es lo que dijo, fueron espiados con Pegasus al menos 1.500 perfiles y citó algunos como el empresario Carlos Slim, Germán Larrea, una decena de periodistas, de políticos. Las órdenes, y esto fue lo que más llamó la atención, el testigo dijo que las órdenes provenían en algunos casos directamente del presidente Enrique Peña Nieto, quien le hablaba al jefe de esta persona para darle instrucciones, que también le hablaba Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de Gobernación, y el extitular del Centro de Investigaciones de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imas. Esto es un juicio, este es un testimonio de un testigo protegido, pero pues obviamente muy inquietante imaginar, ¿verdad?, al presidente levantando la llamada, hablándole a un proveedor, diciéndole esta semana este o te vas sobre estos. Impresionante, la verdad.
Bueno, más noticias en este resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere no presionar en este debate sobre la reducción de la jornada laboral, las horas trabajo. Esta mañana le preguntaron al presidente su opinión sobre esta discusión que existe en el Congreso, que tienen en puerta sobre esta iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en esta semana laboral de trabajo. El presidente sugirió abrir el debate y escuchar la opinión de empresarios, líderes sindicales, también de especialistas, de personas, incluso dijo que están a favor y en contra, y no poner como fecha fatal, deadline, como le dicen en inglés, el 12 de diciembre, sin importar que el debate tome tiempo, dijo, o se aplace hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.
Pero interesante, porque el presidente citó en la mañanera lo dicho por el empresario Carlos Slim, que considera que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Habló también del empresario Carlos Bremer, quien sí está a favor de que trabajen 40 horas para que pasen más tiempo con sus familias. En fin, el presidente básicamente, pero esto es interesante, porque quitó la fecha fatal, el 12 de diciembre, y dijo, a ver, démosle tiempo, hagamos mesas, y le dijeron, pero ya se hicieron, pues pasaron de noche, básicamente, sí, eso dijo en la mañana, pasaron de noche, así es que el presidente dispuesto a que esto se discuta y se escuchen otros puntos de vista. Mantienen la bandera morada en Jalisco tras ataque de tiburón, la restricción se mantendrá al menos hasta este viernes entre la bahía de Melaque y Barra de Navidad, luego de que el sábado pasado un tiburón atacó a una joven de 26 años que sufrió por las heridas que le infligió el animal. Ayer, en una reunión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, investigadores calificaron este hecho como un evento fortuito que fue producto de una suma de factores biológicos y ambientales, como el descenso de la temperatura del mar o la presencia de cardúmenes o de tortugas marinas que forman parte de la dieta del tiburón. En fin, interesante nada más ver que pocos eventos de este tipo ocurren más allá de la imaginación de todos nosotros, porque el primer ataque de tiburón documentado en México ocurrió en 1907 y desde entonces se tienen registrados 41. Todo piensa en cuánta gente se mete al mar. 41. En Guerrero han ocurrido 12, en Veracruz 9, en Quintana Roo 8 y en Baja California 4. Pues así las cosas sobre este caso totalmente, le digo, atípico.
Bueno, y en asuntos internacionales, Denise, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para combatir el fentanilo. La secretaria del Tesoro de dicho país, Janet Yellen, anunció el lanzamiento de esta llamada Fuerza de Ataque contra el Fentanilo, Counter Fentanyl Strike Force, en inglés, que va a reunir los recursos y la experiencia del Departamento del Tesoro, afirmó, en una lo que será una operación coordinada y simplificada para combatir de manera estratégica y puntual el tráfico ilícito de fentanilo. En un comunicado, Yellen aseguró que van a usar todas las herramientas del Departamento del Tesoro para, dijo, perturbar la capacidad de los narcotraficantes, identificar y contrarrestar los delitos financieros.
Y Rusia afirma estar dispuesta a negociar con Ucrania. El vocero del Kremlin declaró que el 24 de febrero del 2022, cuando el presidente Vladimir Putin lanzó la campaña militar en contra de Ucrania, señaló que sus objetivos eran desmilitarizar y desnazificar al país y que desde luego preferirían alcanzar sus metas con medios políticos diplomáticos, por lo que mantienen sus disposiciones a negociar. Hay que platicarlo, por supuesto, con Mauricio Meshulam. Estas declaraciones, pues, obviamente deben significar, ¿no? Es como si avientas una, en fin, importante. Nueva ofensiva israelí en Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron el inicio de una ofensiva militar terrestre ya en el sur de la Franja de Gaza. Ya no tienen,
se desplazaron todos.
Por eso, ya no tienen a dónde hacerse. Exacto. Ya no tienen ya a dónde hacerse. Menos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Javier Navarro nos tiene la información de la marcha del CENTE en la Ciudad de México. Adelante, Javier.
Gracias, Denise. Hasta estas oficinas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, ubicadas aquí en la calle de República de Santo Domingo, ha llegado esta marcha de miles de profesores de educación básica de esta Ciudad de México. Después de este paro de labores convocado para escuelas primarias y secundarias, principalmente de esta capital del país. En este lugar, ellos solicitaron una entrevista con la titular Leticia Ramírez. Eso les fue negado y eso ocasionó que se tuvieran algunos empujones, por lo que los profesores han logrado, pues, atravesar la gran puerta de madera que se encuentra en el número 31 sobre esta calle República de Brasil, pero han llegado 5 metros más allá, que también está una reja metálica, lo que no les ha permitido el paso a estas instalaciones. En este lugar ya se tuvo el diálogo con autoridades, quienes bajaron a este sitio, y se ha concretado una mesa precisamente de trabajo con los representantes de las organizaciones que están participando en esta manifestación, así como de las acciones 9, 10 y 11 y 60 del sindicato magisterial, el que se va a llevar a cabo en unos momentos más en las instalaciones de la calle de Donceles número 100. En tanto, permanecen aquí ya con una tensa calma, después de que también quisieran derribar esta puerta metálica, lo que no han conseguido hasta este momento, en este punto, el centro de la Ciudad de México. Denise, es el reporte que te salió.
Muy bien, te agradezco mucho. ¿Sabes qué fue lo que pasó en esa relación? ¿Qué pasa? ¿Por qué se rompe esto?
Se tenía una, ellos llegaron aquí a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. En este lugar solicitaron entrevistarse con la titular Leticia Ramírez. Esto les fue negado y esto ocasionó que ellos pues trataran de empujar la puerta, esta gran puerta de madera que se tiene en este lugar. Lograron ingresar a un pequeño vestíbulo hasta donde llegó una mesa, hasta donde llegaron, hasta wow, donde se encuentra una
mesa. Ya, muy bien, gracias. En este sitio,
ahí han quedado.
Te agradezco, gracias. Bueno, habrá que averiguar esto. Gracias, Javier Navarro. Ayer no platicamos, pero le agradezco mucho a Roy Campos, está con nosotros. Se han publicado en estas últimas horas, estos últimos días, dos encuestas de las que, como lo hemos dicho, nosotros sí consideramos que se debe hablar, que es una la de la Reforma, otra la del Financiero. Y me gustaría un punto de vista tuyo, Roy, sobre lo que dicen estas encuestas de la precampaña.
A ver, hola, Denise. Mira, hablar de las encuestas es extraño en este mundo lleno de encuestas. Ya sé, ¿no? Unas falsas, unas verdaderas, así, tal cual. Y haces bien en decir, selecciono estas y me voy con estas, ya. Porque si no, recibo diario 10.
Sí, ¿no?
El Reforma publicó ayer, ¿no? Una nueva etapa del Reforma, porque su encuestadora ya no está, Lorena Becerra, ahora es una nueva etapa, pero sigo confiando en el Reforma, y publica 26 puntos, algo así. Y hoy aparece el Financiero en una telefónica de Alejandro Moreno, que sí le sabe también a esto, 19 puntos. ¿Qué lectura le damos? Ponle el número que quieras, alrededor de 20, entre 20 y 30 puntos, es la lectura general. En el segundo lugar es Xochitl, por más que Samuel haya dicho que alguien... No, el segundo lugar era Xochitl y el tercero era Samuel. Va, es la primera lectura. Pero la siguiente lectura es mucho o es poco. Bueno, el día de hoy faltan 180 días, un poquito menos de 26 semanas. Si vas entre 20 y 30 puntos abajo, pues lo que Xochitl tendríamos que estar viendo es una gran carrera para alcanzar. Es lo que tendríamos que... Entonces ¿es abatible o no esto en cantidad de puntos? Pues depende del que va en segundo lugar, ¿no? Entonces aquí esta lectura tendría que ser es, Xochitl está obligada a hacer una gran campaña, ¿no? Y sí es cierto, yo sí creo que va entre 20 y 30 puntos, a ver, es lo mismo por 21 que por 25, es lo mismo abajo.
Yo lo que te iba a decir, hay una diferencia, sin embargo, y que viene muy a cuento con el debate que hemos tenido, que es efectivamente Claudia va arriba, Xochitl va en segundo lugar, pero la diferencia es que en la encuesta de Reforma y en la del Financiero, sí, hay una diferencia y es si había crecido o no Samuel. En el caso del Reforma, todo parecía indicar que Samuel en su breve campaña sí había tenido un impacto, digamos, hacia arriba. En el Financiero en realidad queda...
No.
Y eso es interesante, digamos, es interesante porque por una parte hay una percepción y después existen los números. La percepción era que estaba haciendo una campaña, efectivamente, a través de medios que podía llegar a ciertos públicos, pero bueno, eso faltaba por confirmarlo, ha sido muy poco tiempo, o sea, no podemos hacer, pero en todo caso, esa es la diferencia que yo vi entre las dos. Hay una gran ventaja, sí, de Claudia Sheinbaum, pero ese era el elemento, digamos, muy relacionado con lo que está pasando o con lo que pasó este fin de semana, ¿no te parece?
Sí, totalmente. De hecho, lo que habría que pedirnos a los encuestadores en este momento no es que hagamos hipótesis, sino que midamos estos votantes de Samuel hacia dónde podrían irse, ¿no? Que hagamos cruces, opiniones, a ver, esos que decían que iban a votar por Samuel, hacia dónde podrían inclinarse, porque no está muy claro. O sea, ¿no? Ya el que votaba por Samuel era, no quería a Morena ni quería al PAN PRI. ¿Por qué ahora se van a ir con unos o con otros, ¿no? O se quedan en el Movimiento Ciudadano, dependiendo del candidato, o a la abstención. Pero yo no veo así como una ola de decir, los de Samuel ahora están con Xochitl.
Sí, no veo así claramente. Sí, no. O sea, habrá que ver. Y bueno, por supuesto, también esperar cuál es la definición que tome Movimiento Ciudadano. Hoy Xochitl Gálvez, lo decíamos, presentó a un grupo, digamos, o a su equipo de campaña. Me dio la impresión más de que estaba simplemente, pues eso que comentamos la semana que Claudia Sheinbaum, a las corcholatas, ¿te acuerdas? Que decíamos, pues no creo que ellos sean los operadores. Más bien es una forma de mandar una señal de unidad, en este caso lo hizo Xochitl, y pone ahí, Memo, tienes la lista, pero básicamente pues pone a todos los liderazgos del PRI, del PAN.
Armando Tejeda, coordinador operativo, Carolina Villano, coordinadora ejecutiva, Santiago Krill como coordinador general, y ahí vienen más de 22 nombramientos.
Pero está el presidente de los tres, están los presidentes de los partidos, a la excepción de Alito.
Oye, habría luego que ver si todos esos que presentó están jugando realmente con ella o los vamos a ver anotados en las listas para jugar para ellos mismos.
Sí, no, seguro que es eso. Pero bueno, sí. Digamos, el mensaje más que operativo es el mensaje de unidad. En lo que presentó Claudia, en cambio, el fin de semana, ¿ves algo más?
Sí, en lo de Claudia, a ver, yo no sé si vayan a operar. Hay que recordar, Harfuch no fue porque la base sólida de la 4T dijo no vamos a dejar llegar a los externos, ¿no? Yo no veo que Javier Corral lo dejen llegar los duros de la 4T. No, es el equipo de Claudia presentado como diciendo ya es imparable esta ola, ya todos se están juntando para acá, panillitos. Es un poco, no importa si trabajan o no, sino que mediáticamente se vea que ya todos se están viniendo para acá. Eso es lo que está mandando Claudia de mensaje, que es un poco, Claudia está jugando, lo normal es, por dedillo, por librito, a que esto ya acabó, ya dedíquense a hacer otra cosa, esto ya acabó, bueno. Ya todos están aquí.
Bueno, y la semana, ¿cómo la ves?
Pues lo de la Suprema Corte y lo de MC, que no sé si ya acabó lo de Nuevo León, ya MC dice hasta el año que entra ponemos candidato, pero a MC le falta poner candidatos a gobernador, salvo Jalisco y Ciudad de México, todavía no hay claridad dónde va a estar Movimiento Ciudadano y con quién va a jugar los estados.
Sí.
Entonces yo creo que a MC le falta todavía algo de política que no ha terminado.
Y bueno, y además el candidato para saber, ¿por qué MC pasa de tener una expectativa de que iban a pasar a Xóchitl y demás, más bien a ver cómo le hacen para jugar más bien a la defensiva, ¿no? Conservar sus lugares.
Yo en ese sentido creo que no puede ser Dante. O sea, yo no defender, ¿cómo Dante va a defender la nueva política? Bueno. O sea, no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que va a tener que ser joven, me gusta el de Álvarez Máynez, a lo mejor alguna sorpresa, pero sí van a tener que jugar con alguna juventud que conserve, y vamos a ver a Samuel y a su mujer haciendo campaña, O sea, sí. Los vamos a ver con los tenis puestos, recorriendo el país apoyando candidatos. Es decir, esto no ha acabado, el rollo de los fosfos no ha acabado.
Lo dice, además dicho por ti, suena más serio. Bueno,
sí.
Roy, gracias.
Al
buena semana, saludos. Gracias. Bueno, pues así las cosas. Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar, le tendremos las actividades tanto de Xóchitl como de Claudia Sheinbaum y le tendremos un comentario interesante de Viridiana Ríos, su análisis sobre el grupo que presentó este fin de semana Claudia Sheinbaum.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Israel nos tiene la información de justamente la actividad de Xóchitl Gálvez. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Presentó Denise a su equipo de campaña. Como ya se sabía, Santiago Krill Miranda es el coordinador general. Armando Tejeda, coordinador operativo. Carolina Villano, diputada del PRI, la coordinadora ejecutiva. Ángel Ávila, del PRD, coordinador de alianzas. Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, jefa de la oficina de la candidata. Maximiliano Cortázar, del Comité de Comunicación. Josefina Vázquez Mota, senadora también de PAN, del Comité de Liderazgo, de Margarita Martínez Fischer de Promoción al Voto, el periodista Jesús Ortega de Perspectiva, Margarita Zavala, también diputada del Partido Acción Nacional, el enlace con la sociedad civil, Enrique de la Madrid, de mesas temáticas, y así venís principalmente que son representantes del PAN, del PRI y del PRD, y algunos, los menos hay que señalarlo, de mí, representantes de la sociedad civil, como Alejandra Rojo de la Vega, quien se va a hacer cargo del activismo social, Julieta Camacho de Gestión Social, Débora Romero de Comité de Mujeres y Moisés Gómez de Agenda. Dice Xóchitl Gálvez que a estas personas que justamente pues representan a la pluralidad política y de la sociedad civil de nuestro país les ha pedido trabajar bajo tres vertientes: comunicación, confianza y un trabajo incansable.
Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona, en pocas palabras, un México chingón.
Ahí venían las palabras precisamente de Xochitl Gálvez, quien el día de mañana estará presentando a quienes van a ser los expertos de las mesas temáticas que se van a llevar a cabo a lo largo y ancho de todo nuestro país, justamente para conformar su proyecto político electoral. Denis, las actividades de Xochitl Gálvez.
Te agradezco, gracias, gracias Israel, con este reporte y nos vamos con la información de Laura Cardoso de la campaña de Claudia Sheinbaum. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Claudia Sheinbaum dice que Acapulco va a estar de pie y es que dice que aunque Andrés Manuel López Obrador concluya el próximo año su mandato, continuará el apoyo al pueblo de Guerrero, en especial al puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, luego de los daños ocasionados por el huracán Otis. Ha tenido un encuentro con militantes y simpatizantes de Morena en el municipio de Eduardo Neri, esto en Guerrero, y también informa que a todos los damnificados se les repondrán sus enseres domésticos que perdieron por el huracán. Escuchen.
No sé si sabían que está la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, en China, porque va a traer todos los enseres domésticos que hagan falta por barco para poderle regresar todos los enseres a todos aquellos que lo perdieron.
También dice Denis que continúa el censo de todas las familias damnificadas, que a la fecha suman 300,000. Sobre ese tema dice que ellos no son como los de antes. Escuchemos.
Pura demagogia. Además, entregaban los apoyos con intermediarios. Se quedaban con la mitad del recurso los intermediarios y al pueblo le llegaba la mitad.
La precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República dice que su gobierno se enfocará a la atención de los niños y los jóvenes, los primeros para que tengan becas y en el caso de los segundos, Denis, para que no se queden sin un lugar en la universidad. El reporte que te tengo.
Te agradezco, gracias, gracias por esta información y justamente le agradezco también a Viridiana Ríos, analista política, académica, con un análisis que hizo y que hiciste, Viri, sobre el tema de lo que llamas el claudismo y un análisis de lo que básicamente está en el centro, digamos, de la campaña de Claudia Sheinbaum, o por lo menos de lo que la gente dice, que es qué tanto... ¿Qué tanto es igual, qué tanto se parece? Sí, continuidad, pero ¿cuáles son los cambios? Y justamente tú, a partir de lo que presentó este fin de semana, hiciste un texto subrayando lo que notabas a partir de estas personas que nombró para llevar a cabo o empezar, digamos, a desarrollar un proyecto o un programa de gobierno.
Así es, Denis. Bueno, yo lo que noto en este grupo de personas que Claudia está presentando es una intención muy clara, en mi opinión, de mostrar que esta nueva versión del obradorismo quiere o desea ser diferente, o al menos quiere mandar una señal al electorado de que va a ser diferente del obradorismo tradicional. Y yo lo veo, Denis, en tres grandes aspectos. El primero es que muchos de los perfiles que Claudia está trayendo a la mesa, pues se sienten como perfiles más científicos, más profesionales, personajes que pues han tenido mucha más...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Experiencia en sus respectivas disciplinas y no necesariamente lo que habíamos visto en el obradorismo más tradicional de los últimos años, que era esta preferencia pues muy acentuada hacia la lealtad y muy poco... pues interesada realmente en la capacidad de los tomadores de decisiones. vemos a perfiles como pues Juan Ramón Belafuente, quien fuera ex rector de la UNAM, vemos a especialistas en energías renovables como Jorge Martiel Islas, y vemos también pues a reconocidos médicos especialistas como David Kerchenovich, un personaje pues muy
respetado
en el gremio, muy respetado. Una segunda señal que yo creo que Claudia está queriendo mandar es que es más tolerante y más plural que López Obrador. Y aquí pues vemos que en su equipo está desde gente que apoyó a Omar García Harfuch hasta gente que apoyó a Clara Brugada. Vemos a pues cantantes de música tradicional, pero también vemos a empresarias. Es de verdad algo así como de pronto yo decía que se ve como de agua y aceite, porque si tú te imaginaras a esta gente en una mesa, pues de pronto no pensarías que son gente que se lleva bien, pero bueno, muestra mucho esta pluralidad, gente que viene del PAN, gente que viene del PRI, gente que viene pues del obradorismo tradicional, por supuesto. Y finalmente también noto, Denise, que dejó fuera los perfiles más controversiales del movimiento obradorista y a los más radicales. No vimos a figuras como Marta Arriaga, pues la persona que hizo los libros de texto declarado marxista. No vimos tampoco a Hugo López Gatell, pues bueno, encargado de la trágica pandemia que azotó a nuestro país. Entonces, bueno, las señales ahí están, habrá que seguir leyendo, habrá que seguir viendo si en verdad pues el equipo continúa unido y a quién más suben al barco, pero hasta ahora pues me parece en lo personal que es buena señal.
Fíjate que también veía personas que estuvieron cerca de, en su momento, del presidente y que se fueron distanciando. Estaba pensando, por ejemplo, en quien fue Gerardo Esquivel, que fue gobernador, bueno, que fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, al que el presidente no ratificó, a pesar de una cercanía en donde en su inicio se pensaba que podía ser incluso secretario de Hacienda, subsecretario. En fin, me pareció interesante eso, Lorenzo Meyer, historiador y académico. En fin, el tema es, se manda esta señal a ver si estos grupos se sostienen en el tiempo, es decir, a ver si esta diferencia efectivamente más científica, que eso creo que queda muy claro, se sostiene en el tiempo y no recibe después un veto a la hora de nombrar ya gabinete si es que gana.
Incluso fíjate que se está acercando no solamente a personas que fueron críticas del obradorismo, sino también a personas pues de la sociedad civil, que recordaremos pues había sido muy vapuleada por López Obrador y había sido equiparada en muchos momentos con la oposición, pero bueno, ahora vemos por ejemplo como parte del equipo a Irma Pineda, quien en su momento pues fue muy crítica de lo que estaba sucediendo en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y quien pues allegada a estos grupos de la sociedad civil había criticado a López Obrador por considerar los opositores por el simple hecho de pues no ser militantes obtusos dentro del morenismo tradicional. Entonces sí estamos viendo un cambio. Habrá que ver si se mantiene,
sí, se sostiene,
pero bueno, hasta ahorita interesante.
Te agradezco muchísimo, Viri, gracias.
Al contrario, Denise, un saludo.
Gracias. Bueno, y fíjense, ya estamos en plena campaña. Digo, ya lo sabíamos, pero mira, Memo, recibo mensajes en donde me dicen, Roy Campos, la mujer de Samuel García se dirige, tiene nombre, se llama Mariana Rodríguez, y le dice, ustedes los prianistas son todos iguales. Me lo dirige a mí. Efectivamente dijo que vamos a ver a Samuel y a su esposa en campaña. Sí dijo así, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, quiero decirle que si hay algo aquí, jamás, o sea, hemos faltado al respeto a una persona en campaña y mucho menos una mujer. Pero bueno, esto se lo digo a quien lo escribió. Pero en el mismo momento recibo otro que me dicen, mira, Viri en el noti de Denise Merker. Híjole, micrófono a la propaganda. Lo mismo me dijeron cuando estuvo José Antonio Crespo hablando. Efectivamente, José Antonio Crespo, que además muy abiertamente ha dicho que él ha estado trabajando con el Frente Amplio, y en este caso, Viri hace un análisis que me parece muy interesante acerca de este planteamiento. Como vemos, al mismo tiempo también hicimos la crítica cuando Claudia Sheinbaum presentó, es que ni siquiera es una crítica, una constatación, es descriptivo. Claudia Sheinbaum presenta las escorcholatas como miembro de su equipo. ¿Es eso realmente su equipo de campaña? No, es simplemente un mensaje interno sobre unidad. Hoy Xóchitl Gálvez presenta a los presidentes de los partidos políticos que conforman ese frente amplio de oposición como sus miembros del equipo. ¿Realmente son operativos? Claro que no. Es una forma de decir que están juntos y efectivamente, como lo dijo Roy, cada uno va a buscar su propia salida. En algunos casos entiendo que están incluso en las listas para senador y para diputado. O sea, ellos van a salvar su vida. Sí. Sí. Ellos van por lo suyo. En fin, lo que quiero decir es que van a ver, y lo conozco y lo sé, pero que hay que hacerlo. No puede ser que no simplemente se dé información que va en el sentido de lo que alguien quiere escuchar o de lo que gusta, porque acaban encerrados en un universo autorreferencial, es decir, donde todo lo que leen les confirma sus puntos de vista. Seamos capaces de escuchar a quienes están de uno o del otro lado. Miren, el día que le dijeron a Mariana, el día que salió el tuit de Vicente Fox, le hablamos, y veo aquí a la productora, buscamos a Mariana Bacheva, y la buscamos y nos dijo que hasta el 2 de diciembre. Yo dije, qué raro, pues si ya está en campaña. No, pues no tenía yo ni idea que en el camino iba a regresar a gobernador. Es decir, ella sí que lo tenía clarísimo, que era, no nos dijeron eso, que no podía dar entrevistas hasta el día 2, y pensé, después, conforme vi que iba ocurriendo todo esto, dije, no, pues lo que ella lo tenía clarísimo de todas las dificultades o todo lo que se podía pasar, o todo lo que podía pasar en el camino. En fin, estaremos platicando y estaremos reaccionando a todos sus puntos de vista. Nosotros, tengo a Sara Pablo. Vámonos con Sara Pablo, que está en la línea. Adelante, Sara, cuéntanos de la mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente López Obrador se pronunció por postergar, más allá del 12 de diciembre, la votación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y propuso pues ampliar el debate en el Congreso. En estos días, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, se manifestó en contra y hoy el Ejecutivo consideró que los foros de Parlamento Abierto convocados por la Cámara de Diputados, dijo, pasaron de noche y se tiene que atender a todas las voces y los sectores productivos. Esto señaló.
Hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se dé tiempo. Lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12, puede ser en el próximo, sin problema. Es más, si se determina el periodo de sesiones, se puede abrir.
¿Un extraordinario?
El debate. Incluso antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando se define.
De cualquier modo dijo que bueno, pues sería una medida progresista, ya que todo lo que se legisla a favor de los trabajadores es un acto de justicia, pero se tiene que analizar todavía más. Y bueno, pues ya en otros temas, el presidente López Obrador hoy fue cuestionado sobre este asunto de Nuevo León, celebró que se haya resuelto el conflicto político luego de que Samuel García retomó su cargo como gobernador del estado, reiteró que se trata de politiquería, dijo que hasta esta mañana no había tenido comunicación con el mandatario estatal, pero dijo que lo va a ver el próximo 16 de diciembre cuando visite la presa del Cuchillo para inaugurarla en definitiva, dijo que ya todo está normal en la entidad.
No nos da tiempo, ¿verdad? No, ya no nos da tiempo de escucharlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos, terminamos con eso y nos vamos con otras cosas. Ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos está dando la información y tenemos algo más de esta mañana. Sara, cuéntanos.
Sí, Denise, vamos a escuchar al presidente López Obrador hablar justo sobre este conflicto político que hubo en Nuevo León en los últimos días.
Pues qué bien que ya hay un acuerdo. Ya vieron cuánta propaganda, ¿no? De inestabilidad y se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, no pasó nada, ya se resolvió. Y es pura politiquería y billullos, y nada más escandalizan y alteran, ¿no?, a la gente.
Te agradezco, gracias. Y justamente para platicar sobre el equipo que presentó Xochitl Gálvez, está José Antonio Crespo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, José Antonio. ¿Cómo lo ves tú?
¿Qué tal, Denise? Bueno, algunos nombres ya los conocíamos, ya los habían ido anunciando poco a poco. Sabíamos que Santiago Krill desde mucho tiempo, desde que se bajó de la contienda interna, pues formaría parte del equipo de campaña de Xochitl. Algunos piensan que él no tiene las habilidades para manejar una campaña como tal, y hay muchos comentarios en ese sentido, pero pues depende de cuál sea la función, porque en una campaña todos sabemos que las funciones no son la misma, que pueden dedicarse a diferentes aspectos, unos de organización, otros de contacto, otros voceros, en fin, otros
estrategas. Pero poco estos son realmente los operadores, por favor. El presidente del PAN, los del PAN, del PRD, en fin, sí son, es un mensaje de unidad.
Sí, por supuesto, y tienen que, en la medida que lo están apoyando los partidos del frente, pues tiene que incorporar a gente de los partidos. Ahí está Enrique de la Madrid, desde luego está Jesús Ortega, o sea, sí tenía que darle algún lugar a los miembros, a los partidos, y lo que ella considera que sea gente más de su confianza, pues, gente competente. Mucha gente está pensando y valorando que algunos de ellos no son lo suficientemente competentes, pues ya lo veremos, o que son caras ya muy antiguas, ¿no? Joselina Vázquez Mota, por ejemplo, decir, bueno, pues qué tiene que hacer ahí a estas alturas.
Y a los ciudadanos que la apoyaron, entre los que estabas también tú, ¿hay representantes?
Está Emilio Álvarez y Casa. No, Cecilia Soto no tiene ningún nombramiento, está cercana, pero Emilio Álvarez y Casa va a formar parte, para la cuestión de derechos humanos, del equipo que va a coordinar Enrique de la Madrid. Y también creo que ahí hay algunos otros miembros académicos de la sociedad civil, etcétera, que no son propiamente partidistas, pero esto es en la parte ya del proyecto, no tanto del manejo, de la estrategia, de la campaña. Entonces no identifico yo a nadie que sea de la sociedad civil en el equipo propiamente de campaña.
Ya. Que de todos modos no creo que estén operando realmente la campaña.
Pues eso es lo que hay que ver, qué parte realmente les va a tocar, qué tanta influencia tiene.
¿Te parece que le gana votos ese equipo?
Yo creo que no es lo más adecuado en términos de imagen. Puede que sean eficientes o no, ya lo iremos viendo, porque algunos les reconocen cierta capacidad, experiencia, pero en términos de imagen sí parece que fuera algo pues ya de muy atrás, ¿no? De que la gente quiere ver caras nuevas. O sea, uno de los atractivos de Xochitl es precisamente, no que ella no fuera conocida, pues viene desde Fox, pero que sí representaba una candidatura pues más fresca, más nueva, no sí. La vieja o de clase política tradicional. Entonces,
esto no ayuda.
Pudo haber incorporado gente, digamos, aunque fueran del PAN o del PRI, hay mucha gente del PAN, del PRI, del PRD, sí,
más jóvenes,
más nuevos, que podía haber incorporado y dar un fin, digamos, más mayor frescura.
Muy bien, te agradezco mucho, como siempre, José Antonio, gracias.
Con mucho gusto.
Gracias, nos vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le contábamos al inicio este camino de la vergüenza y de la humillación que ocurrió allá en Sinaloa. Y está con nosotros Adrián López, director del Noroeste. Por cierto, Adrián, te felicito y felicito al Noroeste que cumple 50 años, ¿qué decirte? 50 años informando en una de las regiones más complicadas, más difíciles. Enhorabuena, felicidades a ti, a todo el equipo. Aprovechemos para platicar de este tema terrible. Dos jóvenes obligados a portar cartulinas con un mensaje de que vendían, somos responsables de vender vapeadores en un lugar allá en el campus Guasave. Cuéntanos, ¿qué sabemos?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Denise, por la felicitación. Sí, el 8 de septiembre pasado cumplimos 50 años y estamos haciendo una serie de actividades durante el año, entre ellos una exposición de portadas periodísticas que cuentan pues esa historia, ¿no? Y bueno, sobre lo que mencionas, pues sí, el video lo creo que lo hemos visto todo.
Sí, sí, terrible.
Muy preocupante, terrible, en dos sentidos. Primero, pues porque sucede a plena luz del día, a ojos de todos dentro de una universidad, y luego en las calles aledañas, pues donde se ve a estos jóvenes desnudos siendo golpeados y hostigados, exhibiendo esta cartulina, donde pues se les acusa de ser chapulines o de vender vapeadores, y que exhibe otra vez, pues creo que yo dos cosas, ¿no? Una, esta lógica de que quien administra y aplica justicia es el crimen organizado y no el Estado, lo cual es muy preocupante. De hecho, justo acabamos
Pero no llegó nadie. A ver, para que quede claro.
Exacto.
No llegó nadie, y obviamente fue avisado todo el mundo de que dos jóvenes iban recibiendo palazos desnudos por una calle. Y quiero decirte que hizo la policía. Se encerró y dijo, no me enteré. Y eso es lo que te revela.
El gobernador lo acaba de decir ahorita.
¿Qué dijo?
A eso se refiere, que pues es responsabilidad de la policía municipal que no atendió y que fue omisa, ¿no? Así la señaló. Y la fiscal, por otro lado, dice que pues bueno, van a seguir de oficio, pero que los jóvenes no quisieron denunciar, pues lo cual es bastante comprensible, ¿no? Con qué confianza en sus jóvenes van a denunciar.
¿Cómo? Pues sin que estuvieran, no, el suicidio, o sea.
Ni que fueran suicidas, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es un precedente terrible de impunidad, de vacío de Estado, y sobre todo en el mejor de los casos de omisión policial en el caso de Guasave.
Bueno, terrible. Y yo insisto, todas estas cosas son simplemente esos puntitos, son la punta del iceberg que nos permite ver lo que hay detrás. Ocurre esto y nos vuelve a confirmar quién manda, esa frase, quién manda aquí, quién manda ahí, claramente quedó hoy evidenciado, a costa esto de que las reglas, que son sus reglas, son aplicadas por ellos y no por una institución con el respaldo de la sociedad y con unas reglas pactadas por todos. En fin, terrible. Pero bueno, te agradezco el reporte, te mando un abrazo fuerte a ti y a todo tu equipo, y de verdad con una gran admiración por el trabajo que han hecho.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, me voy con Jesús Padilla, y ahí, Memo, otro caso terrible, y es este asesinato de 5 chicos estudiantes de la universidad.
De una universidad de Celaya, Guanajuato. Aparecieron en otro lugar de donde habían sido desaparecidos. Te escuchamos. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes.
Jesús Padilla con nosotros. Hola, Jesús.
Gracias, Denis. Muy buenas tardes. Hola, Denis. Muy buenas tardes. Y buenas tardes al auditorio. Pues sí, una nueva masacre conmociona a Guanajuato por estos 5 estudiantes de medicina de la Universidad Latina de México que fueron asesinados y sus cuerpos abandonados dentro de un vehículo la noche del domingo a espaldas de las instalaciones de la Universidad de Celaya en la segunda fracción de Crespo. Esto pues se dio a conocer al 911 y pues llegaron los agentes, realizaron un operativo ahí en la zona, ya que se reportaba que pues podía tratarse de varios sujetos que estaban dentro de un vehículo de NIS, y desafortunadamente ahí encontraron a estas personas. Los hechos llegaron, la Guardia Nacional fue la primera pues autoridad que llegó al día del lugar de los hechos, después los policías incluso utilizaron el helicóptero para realizar un operativo, pero no dieron con los responsables, y dentro desafortunadamente localizaron los cuerpos sin vida de estos 5 jóvenes, que más tarde, un día después, se supo eran estudiantes todos de medicina. La escuela paró, la Universidad Latina de México, para en señal de luto y realizar una misa ahí en el auditorio. Lo que sabemos hasta este momento es que los jóvenes estuvieron en una fiesta el sábado en Querétaro, y el último contacto con sus familiares fue al mediodía del domingo, unas horas antes de que los encontraran sin vida, cuando les informaron que pues ya iban de regreso o ya estaban de regreso ahí en Celaya. Hasta este momento no hay una versión oficial sobre el avance de las investigaciones. El mismo gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo condenó este multihomicidio y dijo que estaba en marcha un operativo para detener a los criminales. El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, que también, recordemos, perdió a un hijo en agosto del año pasado a manos de la delincuencia organizada, también condenó el ataque y pidió a la fiscalía que capturen a los asesinos. cabe señalar que dos eran hermanos y uno de ellos era su primo y dos de sus amigos, todos estudiantes de esta Facultad de Medicina, hijos de la exdirectora del DIF municipal, Fabiola Mateos, y hoy los cuerpos ya son velados en una agencia funeraria. Acaba de terminar, Denise, una manifestación, una marcha que salió del Hospital General en Avenida Mutualismo y concluyó en la Presidencia Municipal, donde participaron unas 300 personas, y ahí pidieron que se investigue y que no se les criminalice, porque estaban surgiendo en redes sociales obviamente una versión en contra. Sí.
Pues sí, porque además, yo nada más les digo algo, criminalizar es...
Porque la gente dice, andaban en algo, ¿no?
Entonces ya te sientes tranquilo, no van a ir por ti.
Como si fuera un argumento, una justificación.
Sí, pero bueno, te agradezco, gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Bueno, tengo a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está con nosotros. Pues con esto que ayer platicábamos, Olivia y yo, ¿cómo ven? Va el ministro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Va a dar su informe. Están todos los ministros y en las sillitas que les ponen adelante para que se sienten los del tribunal, pues solita, Yanino Tálora, y los otros se sacan una foto desayunando con una sonrisa y la publican para que quede claro la hacemos el vacío. ¿Qué está pasando en el tribunal otra vez, Javier?
Hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Pues mira, creo que lo primero que habría que decir es justo eso último que te mencionas, ¿no? Este es un tribunal electoral, una sala superior, que en esta integración en particular, es decir, quienes fueron designados a partir de 2016, ya ha evidenciado en diferentes momentos pues muchas tensiones internas, ¿no? En algunos casos, pues han quedado en eso, en nada más en tensiones al interior de un órgano. Pero también hay que decirlo, ha habido otras circunstancias, digamos, mucho más ya extremas, que han terminado genuinamente en momentos muy complicados para el Tribunal Electoral. Tú te recordarás pues ese momento donde incluso hubo dos presidencias del Tribunal Electoral, ¿no? Porque hubo un bloque de cinco integrantes, ¿no? Que eventualmente decide remover a José Luis Vargas Valdés, un presidente que, hay que decirlo, creo que cometió muchísimos errores, un personaje por demás cuestionado, con críticas yo creo que muy legítimas a su gestión. Y después de eso, Denise, ¿no? Después de un periodo donde hubo, creo que, muchísima inestabilidad en el Tribunal Electoral, llega la presidencia Reyes Rodríguez Mondragón. Yo tengo la impresión de que el Tribunal Electoral, aunque hay decisiones muy cuestionables, incluso algunas de ellas muy recientes, ¿no? Lo platicamos en su momento, pero por ejemplo, la convalidación de estos procesos electorales anticipados, a mí me da la impresión que fue una decisión equivocada de la mayoría de quienes integran el Tribunal Electoral, pero más allá de que podemos seguir discrepando con un montón de decisiones, sí creo que parecía que el Tribunal Electoral estaba funcionando con mucho más normalidad, ¿no? De lo que habíamos visto en otros momentos, y sí creo que pues es una señal pues preocupante, ¿no? Aunque no deja de ser solo eso, pues es un símbolo el de caramba, decir, oye, pues no vamos a... Sí. Y de nueva cuenta, también ahí con una cosa que creo que es importante mencionar, Denise, este es el informe que rinde el presidente de la sala, ¿no? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que decía yo, por eso es hasta infantil, ¿no? Parece, porque sus diferencias y mandar una mensaje, en fin, no sé qué aporta, es una institución muy importante, en fin, realmente increíble, la verdad, increíble lo de ayer. No sé quién se sienta orgulloso de eso, la verdad, no lo entiendo, pero pues claramente los que se fueron a desayunar mandaron una foto como muy contentos de sí mismos. Te agradezco muchísimo, gracias.
No, hombre, por nada, Denise.
Gracias. Bien, hasta luego. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Lo decíamos desde ayer, interesante lo que está discutiéndose en Estados Unidos, en la Suprema Corte o en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues llegó el tema de el castigo, básicamente, o no, a la familia Sackler, dueña de Purdue Pharmacy, que fueron quienes promovieron, no solamente crearon, sino promovieron, inducieron a muchísimas personas a consumir el OxyContin, este medicamento que los volvió adictos a los opiáceos y que después, al quitarlos del mercado, pues generó primero consumo de heroína y terminó con el consumo de fentanilo y con la cantidad de muertes que conocemos. Hay una discusión ahorita en la corte. Está con nosotros Enrique Acevedo. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Qué tal, Denise? Un gusto acompañarlos, Memo.
Igualmente. Enrique, qué gusto verte.
Pues importante. Y la discusión, Enrique, es importante porque ¿es dinero lo que van a dar los Sackler o hay una responsabilidad de otro tipo? Y básicamente se está discutiendo y hay unas posiciones muy encontradas, y entiendo que sean muy encontradas, de parte de familiares de cientos, literal, de miles de personas que han muerto por eso.
Sí, creo que en Estados Unidos, afortunado o desafortunadamente, aquí cada quien tendrá un punto de vista, la aplicación de la ley tiende a ser muy transaccional, ¿no?
Sí,
y casi siempre se trata de dinero, arreglos que evitan que haya una responsabilidad legal más allá de lo que se establece en una demanda, ¿no? En un proceso legal. Y en ese sentido, pues lo de los Sackler apunta hacia allá, ¿no? Que van a tener que declararse en bancarrota, que en esa bancarrota habrá una serie de condiciones establecidas por la Suprema Corte, entre ellas, por ejemplo, que no van a poder volver a ser demandados por temas
similares.
Los blindan de por vida, ¿no?
A cambio de un dineral. Pero el tema es, hay gente que dice, esto no es dinero, esto no se trata de dinero.
Y lo más interesante, me parece, es que esta es parte de la conversación sobre el consumo de sustancias ilícitas, sobre la epidemia específicamente de opioides, que no se nota en las mesas de diálogo entre Estados Unidos y México.
Así es.
Se habla mucho del paradigma de corresponsabilidad, pero no desde esta perspectiva de qué hicieron las grandes empresas farmacéuticas estadounidenses para crear, para detonar esta epidemia que ha cobrado la vida pues de cientos de miles de estadounidenses.
Eso es
y que
increíble.
Ya tiene un manejo político. ¿Cuál es el manejo político? Pues México está permitiendo que entren estos precursores ya en pastillas, que está inundando a la sociedad estadounidense de fentanilo y que es básicamente una declaración de guerra.
Claro.
Esa es la expresión más extrema,
claro.
¿No?
Pero lo increíble aquí, y que por supuesto les cuesta trabajo o no quieren recordarlo, es fueron ellos los que pusieron literalmente, entregaron a sus ciudadanos, desde la FDA, entregó a sus ciudadanos a la voracidad de una empresa que les, por así que les metió por donde todas las enfermedades, todo lo que pudo, les estuvo promoviendo el OxyContin, resultó ultra adictivo, todos se quedaron enganchados a los opiáceos, se los retiran después. Y pues a ver cómo se resuelven. Pues se resolvieron con el consumo de drogas ilegales y haciendo un mercado increíble para todos los traficantes de cualquier cosa que sirviera en ese sentido, heroína, fentanilo y demás, con el costo humano que está ocurriendo. Es difícil ver a los estadounidenses, la verdad, nunca los he oído cuando hablan del fentanilo y eso, reconocer la responsabilidad inaudita que tiene el Estado de los Estados Unidos, es decir, la FDA, organismos gubernamentales, en lo que pasó.
Es difícil además que los estadounidenses reconozcan la corrupción.
Claro.
En los organismos regulatorios, en autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando hay pues estos grados de polarización que vemos, se señala a actores políticos, ¿no? En la corrupción, en el abuso de poder.
Sí, pero no, el FDA.
Pero esto es la FDA, ¿no? Como sí. Dices, ¿no? Es un órgano que además cuenta con una reputación y con...
Sí.
Un, ¿no?
Que puso una frasecita, porque lo hemos visto, sobre que no era altamente adictivo.
Que pues con eso la diferencia fue que se pudo distribuir como se distribuyó. Y ya para cerrar el ciclo, ¿no? En estas grandes ironías, pues la primera persona que alertó sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la sobreprescripción, ¿no? las recetas que se daban de izquierda
cantidad.
A derecha en cantidades por los médicos y por el sistema de salud estadounidense, fue una mexicana.
Bueno, fíjate.
Nora Volkow, ¿no? La directora del Instituto Nacional de Adicciones en Estados Unidos. Ella fue la que dijo, esto
es grave.
Es grave hace décadas.
Y interesante.
Pues, apenas lo empezamos a escuchar.
Fíjate que ella la entrevistamos una vez aquí, ¿te acuerdas, Bacheva? Que estuvo Nora Volkow con nosotros. Una mujer extraordinaria. Bueno, gracias, Enrique.
Igualmente, Enrique.
Mauricio Meshulam está con nosotros. Mauricio, dos temas. Uno es, Israel está ya atacando el sur de Gaza. Las imágenes que llegan son insoportables. Ya no sé a dónde se van a hacer más los los habitantes de Gaza, y bueno, pues sigue la guerra.
Sigue la guerra y efectivamente, buenas tardes Denise, a toda la audiencia, a ti. Efectivamente, pues se está consumando lo que venimos comentando desde hace varios días, la determinación del ejército israelí de ir detrás del liderazgo de Hamas, que se estima se ubica en la ciudad de Han Yunis, que se encuentra en el sur, hacia donde pues huyeron una vez que inició la ofensiva de Israel sobre el norte. Esto se veía venir desde mucho antes, desde que iniciara el cese al fuego. Estados Unidos ha estado intentando moderar las acciones israelíes y incluso dentro del discurso estadounidense se indica que Israel está ofreciendo más pausas, que está ofreciendo más espacios para la evacuación civil, pero la realidad es que Israel entiende que tiene el tiempo contado. O sea, tenemos que ponerlo desde la perspectiva estrictamente militar. Israel entiende que tiene el tiempo contado. Si de verdad desea ir por el liderazgo de Hamas, tiene pues el tiempo que le queda es poco, porque esta presión que se va generando y se va a seguir generando sin duda dentro de los próximos días y semanas, si es que esto dura todavía más semanas,
sí,
es enorme, ¿no? Entonces,
porque además lo que estamos viendo es terrible, esa es la verdad. Estamos viendo, efectivamente parecería como que tienen 3 días y están haciendo lo más en 3 días y con todo lo que implica, pero bueno. El otro tema...
No, y es que además, perdón, considerar que en esa zona se encuentra más de 1 millón de personas,
sí, sí, sí,
de las que han sido desplazadas desde el norte, ¿no? Entonces, estás hablando todavía de una zona más densamente poblada y pues la ofensiva de Israel va con todo sobre el liderazgo de Hamas. Lo que Hamas entiende, Hamas lo que está buscando hacer en este instante es resistir, resistir, resistir y hacer que la presión agote la capacidad de Israel para atacarse.
Bueno, pues ese es el tema. El otro, por supuesto, es el de Ucrania. Está aquí con nosotros, por cierto, Pablo Ferrat, mexicano que vive en Ucrania, con quien estuvimos platicando. Pablo, no sabes cómo te agradezco que estés aquí con nosotros. Pero bueno, estamos platicando con Mauricio Meshulam. Con él hemos seguido este tema. Pablo, Mauricio, vives todavía allá, ¿no?
Sí, ¿estás de visita? Yo estoy aquí de vacaciones. Muchas gracias, Liz, por
invitarme. No, al contrario, yo te agradezco mucho. Fue muy importante la forma en que nos compartiste lo que ibas viviendo, cómo ibas entendiendo esto. Y Mauricio, nada más para terminar contigo, y algo que le importa obviamente mucho, es el tema de que esta guerra en Gaza pues ha distraído obviamente la atención mundial del caso de Ucrania. Hoy veía yo en el New York Times que decía que le quedaba poco a la ayuda de Estados Unidos, o que Ucrania estaba por quedarse sin ayuda internacional en su batalla. También oí al vocero de la Unión Soviética de Rusia diciendo que estaban pensando en que podían lograr sus objetivos de otra manera no militar. En fin, ¿cómo ves eso, Mauricio?
Así es, mira, dos factores importantes. El primero, desde la perspectiva militar, lo que ha sucedido en Ucrania es que las líneas de defensa
se quedaron congeladas.
Prácticamente congeladas, sí. Con ligeros movimientos.
Sí, Primera Guerra Mundial. Allá,
pero sí, no ha habido un avance en esta contraofensiva ucraniana, lo que significa, y aquí en el invierno, entonces significa que el conflicto está materialmente congelado, aunado a la situación en Gaza, que ahora mismo estamos comentando, y cómo los medios capturan esa atención,
sí, sí,
y todo va generando un desgaste en los medios, un desgaste en las audiencias. No hay noticias, al no haber noticias, no se cubre absolutamente nada, y las audiencias empiezan a desgastarse, y con ello también las distintas sociedades, un proceso que ya venía de tiempo atrás.
A ver, déjame hacer una pausa, dame un segundito, sí. Mauricio, voy a una pausa y regreso con esto, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, Mauricio Meshulam, con el tema de Ucrania, y bueno, pues así las cosas, un frente, como decías, de posiciones, no se mueve, la tensión en otras partes, además, pues los mismos que donan a una guerra son los que podrían están o están apoyando otra, entonces, una situación delicada.
Sí, así es, y sobre todo lo que esto está ocasionando es el efecto político de que una buena parte de sociedades en Occidente y especialmente en Estados Unidos se rehúsan a seguir armando Ucrania, sí. Y más bien lo que le están empujando es a negociar. Ahora, lo que llama la atención acá, me parece interesante leer lo que ha estado publicando The Economist en estos días, ya no es solamente pensar en una victoria de Rusia como conservar los territorios actuales, sino pensar en una victoria de Rusia que incluiría la conquista de más territorio ucraniano. Esto sería una reversión del proceso que venimos viendo, sí. Y que, bueno, yo creo que habrá que seguirlo monitoreando en los próximos meses, sobre sí. Todo si se cae el respaldo estadounidense.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Gracias, Denise. Hasta pronto.
Bueno, y está Pablo Ferrat aquí con nosotros. Como le decíamos, él vive en Ucrania. A ustedes, si nos han seguido y nos siguieron a lo largo de este año, pues lo han escuchado. Vive en Kiev, está de visita en México. Y te decía, ¿hay cansancio? Ya te preguntaba y me decías que sí, Pablo.
Sí, sí, ya hay bastante cansancio entre la población civil. Obviamente, es mucho estrés todo el tiempo vivir con alarmas. Yo hablo de la vida en la ciudad, porque sí, bueno, sí, la vida sí, en
no
otros...
Sí, en el frente. Sí, en el frente hablando de la tremendo. Capital.
La capital, sí. Pero sí, ya hay un cierto hartazgo dentro de la gente. Que ya.
Y hubo esta primera reacción muy patriótica, ¿te acuerdas? De vámonos al frente, etcétera. Siento que ya no es así.
No, ya no es así. Ya no es así. O por supuesto que hubo muchísima gente que fue al frente, muchos jóvenes. Y pues desafortunadamente... pues más pasa el tiempo, pues más te das cuenta, más muertes, ¿no? Y obviamente más miedo.
Claro. Dime, ¿cómo está la popularidad entre la población de Zelensky?
Todavía es fuerte, pero sí, ya empieza a haber un poco también de...
Yo creo ¿se que resquebraja?
No todavía, yo creo que todavía es fuerte, pero sí, la gente ya empieza a... Yo creo que empieza a tener dudas. Ya empieza a tener dudas sobre la victoria, ¿no? Desafortunadamente. No quiero decir eso, pero...
Sí, ya sé. Pero ¿cuáles serían las opciones? Y te lo pregunto y pienso, ¿entregarse a Rusia? ¿Ser invadidos por Rusia? No estoy segura que ninguno va a votar por eso.
No, nadie va a votar por eso.
Y al mismo tiempo, sí, cansados, pero ¿qué salida? Sí, ¿entregar la mitad del territorio?
Es que ahora, en este momento
no hay salida.
No hay salida, no la vemos más que la victoria. Es la única que se ve. Por supuesto que la gente está cansada, pero dicen, bueno, es que entregarnos es que nos maten a todos, ¿no? Los que podamos salir, saldremos, pero imagínate, sería una represión
sí,
brutal.
Claro. Y con todo lo que ha dicho, y con todo el enojo, y con todo...
Sí, además...
Sí, sí, es una cosa muy personal, literalmente.
Sí, 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 cada vez se vuelve más.
Sí, lo entiendo. Uf, bueno, pues te regresas después de estas vacaciones. Obviamente te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Y y qué difícil. Pero tú me lo has dicho muchas veces, ni para qué te lo pregunto cuando te decía yo, ¿por qué estás allá? Y me decías, esta es mi casa.
Es mi casa, sí. Y también es una forma de resistencia, ¿no? Una forma de resistencia y de solidaridad con el pueblo ucraniano.
Han regresado, ¿verdad? Muchos regresaron.
Muchos regresamos, sí. Ha habido un gran... Obviamente no las cantidades. Hay mucha gente que se está quedando en Europa y mientras más tiempo pase, más se van a quedar, ¿no?
Claro.
Pero sí hubo un regreso como de 1 o 2 millones de personas a...
Bueno, imagínate la cantidad que me estás diciendo. O sea, fueron corriendo y regresaron.
Sí, estamos hablando
que es una resistencia.
6 millones salieron y solamente 2 han regresado.
Impresionante. Pues te agradezco mucho.
Al contrario, muchas gracias, Denise.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y está con nosotros Emilio Piso Saldaña, que nos va a platicar, bueno, quiero decirte, bueno, nos va a platicar del uso de las redes en el proceso electoral, pero yo me impresioné, Piso, seguro tú también, con lo que sacó el New York Times sobre aquella historia de qué pasó con la inteligencia artificial. Y lo que narra es una historia de dos personajes, sí. Digamos, de este mundo, que es uno Elon Musk, el otro es Page, ¿no?
Correcto.
Que estaban sentados discutiendo hace varios años, 2015, creo que dice el New York Times, y que empezaron a discutir y uno planteaba como, esto va a ser una revolución increíble, los seres humanos vamos a ser superpotentes sí. Y además van a ver estos personajes mixtos entre humanos y bueno, y tecnológicos, sí. Y Elon Musk diciéndole, por supuesto que no, qué cosa tan horrorosa. Ahí por primera vez vi la palabra especista. Ajá. Es decir, tú eres un especista, eres alguien que defiende a la especie humana.
Correcto.
No, como no había yo visto el peligro, no lo... Y en total, ahí es donde Elon Musk decide invertir en esto para controlarlo, y es un poco lo que hemos visto. Extraordinaria historia la que traía.
Extraordinaria, pero que además nos pinta muy claramente el reto que implica el desarrollo de inteligencia artificial general. Es decir, la capacidad de una plataforma de inteligencia artificial que sea tan efectiva o más como el cerebro humano. Uh-huh. Y ahí las amenazas que podría representar parecería que todavía no estaban correctamente ponderadas. Hay muchísimos comentarios respecto a esperábamos este avance tecnológico entre 20, 30, 50 años y hoy más bien esperamos este avance tecnológico ya, inminente. Uh-huh. Exactamente. Me llama la atención que la ausencia de regulación hoy sea un detonador de dos cosas tan polarizadas. Por un lado, la innovación. En la medida en la que no hay regulación, innovar es factible, mucho más rápido y mucho más efectivo. Pero por otro lado, hoy ya sabemos que no regular al tiempo que se está desarrollando innovación abre demasiados espacios para la explotación negativa de las tecnologías para la información. Me llama la atención. Si cruzamos esto, la inteligencia artificial, el uso de este tipo de plataformas, con la disponibilidad para el público en general, por ejemplo, en procesos electorales que platicábamos hace unos días, aquí mismo en el programa, se convierte en un reto todavía mayor cuáles pudieran ser las amenazas y los beneficios de esto, ¿no?
Sí, es que fíjate que es interesante. Aquí no estamos apoyando la idea esta catastrofista de que la derrota del ser humano. No. Simplemente el hecho de que a la no regulación acaba de salir una película que usara una inteligencia artificial y ves a soldados nazis utilizando ¿cómo se llaman estos en los que vas estos que vas parado en las ciudades, cómo se llaman?
Patines,
scooters, etcétera. Y lo ves y es perfecto. Y todas las imágenes que te ponen, claro, y los videos, entonces dices, a ver, si no hay regulación, ¿cómo vamos a distinguir lo real de lo no real? Y si es en una campaña política, esto es dinamita pura.
Absolutamente, porque está dirigido a la forma en la que tenemos construidas nuestras creencias, a la forma en la que tenemos construidas nuestras preferencias, y cuando nos presentan información que podría ser aparentemente incuestionable, pues claro, el cambio que tengamos en una decisión puede ser peligrosísimo, claro, en la medida en la que ese contenido no, entonces, fuera real.
Una imagen construida artificialmente en donde destrozas la reputación, sí, de un candidato, y luego te dicen que no es cierta, sí, te queda la duda, tú ya viste la imagen, es devastador. Entonces, o sea, ¿cómo defender nuestra convivencia, la democracia, muchas cosas sin regular eso?
Además, y algo que estás comentando y que me llama mucho la atención, es devastador incluso para los equipos mismos de campaña. Es decir, hoy no es tanto que le vayamos a creer o no a un video falso sobre algo que haya dicho una candidata o un candidato. Es el tiempo que les vamos a hacer perder a los procesos mismos y a los equipos de campaña en tratar de justamente limpiar la imagen ante un falso que estemos viendo y que ha circulado en redes. Esto finalmente lo que está haciendo es dinamitando y va en detrimento de los tiempos, costos, sí, y ejercicios electorales.
Entonces,
para elegir.
El tema no es estar en contra de una tecnología, no, es decir, la sociedad tiene que ser capaz de reaccionar a una mucho mayor velocidad para enfrentar y simplemente conducir la tecnología de manera que nos dé beneficios y no que nos esté torpedeando o nos esté causando sufrimiento humano. Estoy pensando, claro, por ejemplo, en la sustitución de trabajo humano,
sí,
por parte. Hay que hacerlo con una idea, con una, decir a 10 años, a 15, mientras, sí, redirigimos, pero no puede ser que sea a lo bestia, violento.
No, claro, incluso este fenómeno o esta posibilidad o amenaza de desplazamiento laboral derivado de tecnología no es nuevo, pero sí la velocidad con la que podría llevarse a cabo con inteligencia artificial sería muy disruptivo y negativo.
Enrique, querías decir.
Es que me llama la atención porque estamos hablando desde el punto de vista de a quien le importa la verdad.
Claro.
Pero a mí realmente lo que me preocupa es sí, como de origen.
Lo di por hecho.
Es claro, sí, lo di por hecho. Pero es le estamos poniendo demasiada responsabilidad a la tecnología cuando nosotros tenemos un problema de posverdad.
Absolutamente.
O sea, de como sociedad, si realmente estamos interesados en la verdad. No como un concepto filosófico, sino realmente pragmático.
Es decir,
¿importa que sea o no sea el político? ¿Importa que sea el deepfake o no? ¿Que sea su voz o no sea su voz? Sí. O sea, ¿qué hay detrás de eso?
Esta es una batalla en donde parecería que en la polarización de las ideas, ¿estás de acuerdo? Una de las víctimas ha sido justamente nuestro apego a la verdad.
Sin duda. Yo creo que la principal víctima.
Sí, y entonces, claro, sí. Dices, si es con tal de destruir estos desgraciados, estoy diciendo, cualquier lado podría decir, ¿qué más me da utilizar imagen falsa? Porque en el fondo yo creo que es así. ¿Te acuerdas de esa pizzería donde fueron a buscar a los pedófilos encabezados por Hillary Clinton?
Sí.
Y me pregunto, para alguien que detestas, estoy imaginando así a un republicano detestando a Hillary Clinton, seguramente dice, mira, no es que eso fuera ese día verdad, pero en el fondo ellos son así, ¿sabes?
Ajá, sí, claro.
Justificando su utilización de la mentira como un camino para revelar una supuesta verdad que sientes de los otros, de tus adversarios.
Pero lo dices muy bien porque además al final terminas cegando e imposibilitando la elección a los ciudadanos a partir de opciones reales. Y nos deja un reto muy importante a la ciudadanía. En la tecnología hemos sido los beneficiados y los afectados. Si hay un robo de datos, somos los afectados. Si alguien está haciendo dinero de los datos, los usuarios dueños de esos datos no somos los beneficiarios. Y hoy tenemos la responsabilidad de dudar de lo que vemos en el afán de estar ciertos de que estamos revisando información que nos permite decidir de manera informada.
Pero lo que es muy revelador es lo que dice Nis. Sale, por ejemplo, un material, un contenido que sabemos que no, que es maquilado, producido con inteligencia artificial. Uh-huh. Esto está hecho para lastimar la reputación o la imagen de un candidato. Se corrige. El consumo de uno y otro, pues es completamente
el consumo asimétrico. De la mentira es gigante y cuando llega la rectificación se vuelve ridículamente menor.
¿Qué dice eso de nosotros como consumidores de información, de contenidos? Creo que esto se presta a una reflexión mayor en la que decimos, bueno, ¿nos damos por vencidos? Por supuesto que no.
No, claro.
Lo que tiene que haber es un acompañamiento de eso, es decir, educación desde muy temprano en la utilización de la tecnología, una especie de alfabetización mediática.
Desarrollo de habilidades digitales en ese sentido, claro.
Así se llama.
Y tomarlo con la responsabilidad.
Es que es bueno el término, ¿no? Nosotros aprendemos. No, ¿cómo es?
Desarrollo de habilidades digitales.
Perfecto.
O sea, eso es una materia en la escuela.
Tal cual, coincido completamente. Y que hoy representa un reto importantísimo. O sea, porque si le vas a dar una tableta, un teléfono inteligente a un no un niño, ¿verdad? Pero un adolescente.
Que venga acompañado de un
con modo, un instructivo, ¿no?
El modo de
reglas básicas.
Sí. Totalmente.
¿Y cómo sufren los papás con este tema? Bueno, digo, porque lo he oído. ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuándo se lo das? ¿Cuándo no se lo das? ¿Que si el teléfono?
Claro.
Bueno, oye, Pitsu, pero vamos a hacer esto para la campaña. Para estar muy pendientes.
Sí, me encanta.
Va a pasar, ha estado pasando en las campañas, en Argentina, en todas partes. Digo, es una nueva versión de algo que ya ocurría.
Por supuesto, sí.
También la campaña. Es que esto es interesante. Sí. No es que las tecnologías inventen comportamientos humanos.
Correcto.
Son instrumentos utilizados que a veces vuelven más eficaz, desafortunadamente, pues ciertas cosas que ya existían previamente.
Lo hacen sofisticado, sistematizan ciertas prácticas que eso las hace ligeramente más complicadas
y que ya,
de repente.
Ya tenemos casos en otros lugares del mundo que han sido utilizadas estas cosas. Pero bueno, hoy se me acabó el tiempo.
Ay, será un honor.
Pitsu, gracias.
Es un placer.
Gracias, Pablo. Un gusto que estés aquí con nosotros. Un abrazo. Y Enrique, gracias. Nosotros nos despedimos.
Gracias,
muchísimas
Enrique.
Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula y nosotros regresamos con usted. Sí, se me fue, ya sé, la música. Tenía la canción del año, según los Rolling Stones, Ella Baila Sola. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? El triunfo. Bueno, nos despedimos. Gracias.
Te
pásenla bien.
Bailando sola.
Gracias. Sí, aquí me quedo. Gracias.
Me gusta para mí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.